Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Andrea Ricci, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Barcelona recupera la normalidad después de un fin de semana en el que la ciudad ha sido un ir y venir de delegaciones. Tú has estado allí. El viernes Pedro Sánchez se citó con Lula da Silva. Ese mismo día la Internacional Socialista reunió a políticos progresistas y académicos de todo el mundo. Y el plato fuerte fue el sábado con la reunión en defensa de la democracia a la que fueron líderes de todo el mundo frente a la ola ultra que no sabemos si gana, si pierde peso ahora mismo, y todos iban a lo mismo, a ver qué tiene que decir o hacer la izquierda para ser más fuerte. Tú has estado, como digo, allí, Andrea. ¿Tu balance de lo que has visto cuál es?
Bueno, yo diría, en primer lugar, que hay un balance positivo para los organizadores en términos de asistencia. Ha habido una asistencia considerable, ha habido un número notable de jefes de Estado o de gobierno que han acudido dentro del panorama escaso de líderes progresistas que hay en el mundo ahora mismo. Y hay otros dos niveles que creo que hay que considerar para hacer un balance brevemente. Hay un nivel político en el cual yo creo que pues ha habido un buen impulso para intentar recuperar unidad, entusiasmo, difundir ideas, y en ese sentido creo que también ha sido una cita positiva. Y luego hay un tercer y último aspecto de balance, que es el geopolítico, sobre el cual yo creo que María Martínez Bascuñán ha puesto bien el foco con una columna este domingo en El País, y que es el papel de España como posible elemento de engarce entre Europa y el sur global. Es un proyecto en devenir, no está asentado, no está consolidado, pero esta reunión ha mostrado una potencialidad para ello.
Lo de la asistencia que señalabas al principio no es una cosa menor, porque es muy significativo que, por ejemplo, en términos europeos no había casi nadie. Eso habla de la soledad ideológica en la que está Pedro Sánchez ahora mismo a nivel europeo.
Totalmente. Es una soledad ideológica, queda reflejada justo en estos días, por ejemplo, con esta nueva iniciativa para intentar empujar a la UE a reformular sus relaciones con Israel, y España lo promueve con el apoyo de Irlanda y Eslovenia, nada más, ¿no? Con lo cual hay un aislamiento ideológico, es evidente que no hay otros líderes destacados progresistas en Europa. Está el Reino Unido, sí, pero está fuera de la UE, y además es un progresismo muy diferente, mucho más centrista, etcétera. Con lo cual hay un aislamiento ideológico que, no obstante, no debe ser confundido con un aislamiento político de España, porque no es así. Yeah. España es un país que está integrado dentro del proyecto de la Unión Europea, está en línea con la mayor parte de las iniciativas, así que sí, una cierta soledad ideológica que no significa aislamiento político.
Háblame de la reunión en defensa de la democracia. ¿De dónde viene esta iniciativa? Esta es la cuarta edición, ¿no?
Exacto, sí. Es una iniciativa que surge en el 2024 y es sustancialmente un emprendimiento espoleado por Lula, el presidente de Brasil, y por Pedro Sánchez. Es una idea que trata de poner el foco sobre los riesgos, a mi juicio, reales, que se ciñen sobre el modelo democrático por muchos motivos, y sobre todo por el asalto que libran las fuerzas de extrema derecha en combinación con el poderío de grandes plataformas tecnológicas que han decidido que es oportuno que esas fuerzas ganen, porque la demolición de ciertas capacidades de regulación y de control conviene a sus intereses. Entonces Lula y Pedro Sánchez ponen en marcha esta iniciativa, en el cuyo marco se han realizado ya dos citas en Nueva York, en paralelo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, y otra más en el Chile de Gabriel Boric.
Pero si estamos hablando de una reunión en defensa de la democracia, ¿por qué no había líderes de derecha? O no lo sé, liberales, de centro derecha, porque solo había líderes progresistas.
Pues porque claramente es
que era una reunión en defensa de la izquierda, era una reunión en defensa de la democracia.
Porque es un proyecto político que trata de, digamos, impulsar el progresismo mundial y luego se le pone evidentemente el gorro de la defensa democrática. A mi juicio, sobre esto es oportuno hacer una reflexión. Me parece legítimo que, bueno, pues que las fuerzas progresistas quieran, digamos, tratar de conquistar un protagonismo. Me parece necesario denunciar ciertos excesos de algunas derechas extremas, porque no son todas iguales, no lo son. Eso es legítimo. Ahora, me parece fundamental que se entienda que la defensa de la democracia y de los derechos humanos es un valor que debe ser antepuesto a los valores de las afiliaciones ideológicas, a las corrientes liberales, progresistas, conservadores.
Que no lo identifiquemos, ¿no? Como algo de izquierda.
Eso es. Entonces, yo creo que es fundamental que a estas alturas, con las amenazas que se ciñen sobre nosotros, todos aquellos que creen en los valores democráticos deben entender que hay un templo sagrado que debe ser despejado de la iniciativa partidista míope, a veces incluso mezquina, ¿no?, que trata de ganar puntos sobre todo. Bueno, pues hay que despejar ese terreno y entender que el ejercicio de la defensa democrática y de los derechos humanos es un ejercicio que tiene que ser colaborativo y constructivo entre todos aquellos que creen. Y esto necesita reconstruir algunos puentes que han sido volados intencionalmente, muchas veces empezando por una parte, pero luego con espirales que son alimentadas también por otras partes.
Y luego también no deja de ser contradictorio, por ejemplo, que uno de los pilares de esta reunión en defensa de la democracia sea Lula da Silva, que fue el único líder de una gran democracia que se fue a Rusia a participar con Putin o a arropar a Putin en el día de la victoria. Eso fue hace un año.
Sí.
O sea, aquí cada uno cabalga sus contradicciones como puede, ¿verdad?
Eso es. Este punto que sacas me parece de una importancia extraordinaria. Lula, obviamente, es un líder que es un auténtico emblema, es un titán, ¿no? Es un estandarte del progresismo mundial y con mucha razón. Es una persona con una trayectoria extraordinaria, un carisma, un vigor y, pues, por lo que pueda contar mi opinión, con ideas muy apreciables en términos de justicia social. Ahora bien, la cuestión que tú mencionas de Rusia es algo doloroso y, a mi juicio, profundamente equivocado, que responde a una visión antigua del mundo, que responde a reflejos de antiimperialismo yanqui, que refleja un cierto sabor de simpatía filorrusa que viene de una antigua admiración por el valor igualitario del comunismo. Pero todo esto...
Esas coordenadas ya no rigen.
Sí, sí, sí. Pero sin embargo, todo esto es lo que está detrás, el hecho de que Lula es un líder que en el mayo del 2022 concede una entrevista a la revista Time. Por lo tanto, 3 meses aproximadamente después de la gran invasión y antes de volver a ser elegido presidente, en la cual dice sustancialmente que Zelensky y Putin tienen responsabilidades por igual.
Equiparables.
¿No? Eso está ahí, no recuerdo de memoria el quote, pero el sentido es ese. Y a partir de allí ha habido un ejercicio por parte de Brasil, a mi juicio desacertado, en el cual yo creo que pesan viejas ideologías, pesa el consejo de Celso Amorim, que es su gran asesor de política internacional, un hombre con mucha trayectoria, pero que creo que en esto no ajusta. Y es una pena que Brasil no esté en el lugar adecuado en esta cuestión, así como, por supuesto, la Unión Europea en gran medida no lo está en otras cuestiones. Como tú dices, cada cual apechuga con sus contradicciones y Lula lleva las suyas.
Vamos al contenido de lo que se ha hablado en Barcelona este fin de semana. ¿Tú crees que se ha hecho un buen diagnóstico?
Yo creo que la izquierda tiene un diagnóstico bastante correcto de los errores que han provocado este colapso, desde una fuerza que a principios de siglo básicamente dominaba el mundo político occidental. Cuando este siglo amanece, estaban en el poder líderes socialistas, socialdemócratas, en muchísimos países, en Tony Blair, Gerhard Schröder, Massimo D'Alema, Lionel Jospin, en Estados Unidos, Bill Clinton, en Portugal, Guterres, en Holanda, Koch. Ahora ese desierto que hemos comentado antes. Yo creo que ellos tienen un buen diagnóstico. De hecho, no voy a decir el nombre, pero uno de los delegados, uno de los políticos que están ahí, me dijo textualmente: nuestro problema es que acertamos muy bien con los diagnósticos, pero no tanto con las curas, ¿no? Bueno, el problema está más bien en lo segundo. El diagnóstico yo creo que lo tienen claro.
¿Ellos cómo se explican la desmovilización de la izquierda?
Yo creo que hay bastante consenso alrededor de la idea según la cual ha habido una fase posterior a la caída del muro de Berlín en la cual la socialdemocracia dejó de ejercer un papel de control verdadero sobre el capitalismo y que acabó siendo identificada con la construcción de un sistema globalizado, ¿no?, con unos rasgos que han beneficiado a algunos y que sin embargo han desfavorecido a otros. Y en ese mecanismo, en ese coparticipar en la construcción de ese sistema, evitando realmente poner un control estrecho sobre el capitalismo, limitándose a tal vez intentar ejercicios de redistribución después de la riqueza, han acabado siendo percibidos como corresponsables de toda una serie de problemas. Desde luego la crisis que estalla con fuerza en el 2008, con ciertos movimientos migratorios que tampoco han sabido gestionar políticamente de la forma adecuada. Hay algunas fuerzas progresistas que durante mucho tiempo han mirado para otro lado. Hay otras que han acabado comprando las recetas de la derecha extrema. Y en todo esto hay un segmento importante de las clases populares que yo creo que han considerado que eran corresponsables y que por lo tanto ya no eran creíbles como portadores de soluciones. Y entonces se han ido pues al monte, ¿no? Han ido creyendo en la esperanza, a mi juicio retorcida, manipulada, que ofrecen fuerzas extremistas de derecha, porque habían perdido la confianza en otras. Y el error básico yo creo que está ahí.
Volviendo a Lula, le escuchamos diciendo que la izquierda criticaba que la izquierda se haya convertido en sistema. Si la izquierda es sistema, mal. Si la izquierda es antisistema, mal también. Sí. ¿Qué tiene que ser la izquierda?
Sí, en efecto es un ejercicio sumamente complejo. Y Lula, así como le he criticado acerca de su posición como Ucrania, yo creo que ha sido el líder que tal vez ha dicho de forma más clara. Muchos otros pues tienden, sobre todo pues en una cita como esa, a tratar de insuflar ánimos, entusiasmo. Pero él fue muy claro, dijo: muchos de nosotros nos hemos equivocado precisamente en la línea que he mencionado, ¿no? Nos hemos equivocado en asumir ciertas presiones, plegarnos a ellas. Entonces, a mi juicio, el equilibrio es difícil, pero no es imposible. Por supuesto, yo creo que las fuerzas socialdemócratas no tienen que ser antisistema, pero tampoco pueden ser, digamos, un elemento de aceptación de un sistema en el fondo perfilado por otros, por fuerzas capitalistas que han sido depredadoras, voraces, ¿no? Y durante un tiempo yo creo que han abandonado ese concepto de la lucha de clase, de la defensa de las clases populares, por la vía de echarle el pulso a un cierto capitalismo que luego vimos claramente en 2008 qué capacidad, qué potencial de dañar a la gente, ¿no? Porque la crisis fue tremenda y quién más la pagó, y este país, España, lo sabe en sus propias carnes, ¿no? Quién lo pagó fueron las clases populares, ¿no? Con un sufrimiento enorme por daños que no habían causado ellos, que era un capitalismo fuera de control, ¿no?
¿Quién ha hilado más fino en las propuestas?
A mi juicio, los que han hilado más fino son algunos intelectuales y académicos que también estaban invitados en esta cita y que han articulado propuestas interesantes que, por supuesto, necesitan de debate, que están sobre la mesa y que las han presentado allí con eficacia.
Mazzucato, por ejemplo.
Por ejemplo, Mazzucato tiene un discurso que es de máximo interés precisamente acerca de la idea de cómo embridar un capitalismo extractivo hasta niveles francamente nauseabundos. Es un capitalismo que usa los beneficios creados por las empresas para hacer recompras de acciones, para conceder bonus estomagantes a sus dirigentes, ¿no? Y este exceso no se puede aceptar como si fuese lluvia que cae. Es decir, esto no hay nada predeterminado en esto, ¿no? Entonces ella tiene una propuesta de condicionalidad, de tratar de condicionar gran parte de la acción del Estado, de la dimensión pública, los contratos públicos, los subsidios, las inversiones, a una serie de condiciones a imponer a las empresas, precisamente para que todas las empresas que estén involucradas en esas acciones, que pueden llegar a ser muchas, sustancialmente tengan que atenerse a ciertos valores de, pues, contención, cohesión social.
¿Tú crees que eso es viable? ¿Que puede haber un gobierno que le pueda tocar tanto la gaita al mundo empresarial y sobrevivir?
Bueno, no quiero ser ingenuo y decir que es fácil, pero tampoco pienso que es inviable. Creo que necesitamos tener ambición, necesitamos recuperar el valor de la utopía. Es que hay demasiada resignación, hay demasiada, a veces, indiferencia, y hay un descreimiento. Pero los seres humanos juntos pueden hacer grandes cosas, y desde luego la política puede hacer cosas si se lo propone. Entonces, no es fácil, pero es posible. Y cosas más complejas se han hecho. Cosas más complejas se han hecho y no podemos olvidarlo. Así que mantengamos alta la voluntad de perseguir utopías.
¿Alguna idea más que cazaras con el cazamariposas allí en la cumbre? Sí. Que dijeras, wow, esto es interesante.
Sí, muchas al vuelo. Hay una experta italiana que se llama Francesca Bria, que estudia las relaciones entre el poder tecnológico y el poder político, que ha puesto, a mi juicio, de forma muy correcta el acento acerca de la necesidad de garantizar bienes públicos en la infraestructura digital que rige nuestras vidas. El modelo democrático no se puede asentar sobre el alquilar cierto tipo de infraestructuras que son los que luego hacen funcionar el debate público, los datos, etcétera. Aquí hace falta una reflexión muy profunda y creo que ella puso el dedo en una llaga tremenda. Pero también, por supuesto, Gabriel Zucman, que es un economista célebre con sus propuestas para conseguir finalmente que los mega ricos paguen algo de impuestos. Todos sabemos que el impuesto sobre la renta es para ellos algo como si no existiera. Sí, sí. Entonces hay que intentar perseguir no la renta, sino el patrimonio. Bueno, pues hay que ponerse de acuerdo. Yo sé que hay mucho debate acerca de si las ideas de Zucman son acertadas, qué consecuencias traen empezar a hacerlo en un país, tal vez estos pueden ir a otro, pero hay mecanismos y él ha presentado estas ideas y es otro hilo sobre el cual hay que estar reflexionando.
En El País contaste una reflexión que me pareció muy interesante, un académico que puso sobre la mesa que existe una relación entre el acceso al transporte público que te lleva al centro de la ciudad y el voto a la extrema derecha.
Así es. Esto lo mencionó Olivier Faure, que es el primer secretario del Partido Socialista francés, y mencionó efectivamente un estudio académico. Era un panel secundario, no era en la sesión, digamos, plenaria, para entendernos. Y yo
es donde pasan las cosas interesantes, en los paneles secundarios.
Sí, desde luego. Yo traté de meterme en todos los que pude. Y en este, él mencionó esta cosa que me pareció fundamental y que, por cierto, entronca muchísimo con algo que ha estudiado muy a fondo un geógrafo francés que se llama Christophe Guilly, que por cierto tiene libros traducidos aquí en España al castellano. Y la idea de fondo es que hay un mundo conectado al tiempo moderno. Y es el mundo de las grandes urbes, es el mundo de los lugares turísticos, y es también el mundo que, aunque no sea físicamente eso mismo, pero está conectado con ello. Y entonces Faure, el primer secretario del Partido Socialista, citó este estudio en el que, si no recuerdo mal, se detecta una subida bastante considerable del voto a la ultraderecha, no por la distancia geográfica del centro de una gran urbe, sino de la capacidad de acceso que se tiene. Es decir, si tienes vives a 40 kilómetros, si tienes un cercanía que en media hora te lleva, allí hay menos probabilidad de que el voto de extrema derecha avance. Si estás también a 40 kilómetros, pero en un lugar,
en una zona aislada,
desconectado, no sé, te sientes más marginado. Esa marginación es un sentimiento de abandono de lo público. Y entonces hace que ese terreno es mucho más fácil de fertilizar para aquellos que cargan contra el sistema, que espolean ese sentimiento de abandono con interés. Entonces es fundamental que los bienes públicos no dejen a nadie con ese sentimiento de abandono.
Esto lo dijo el líder de los socialistas franceses. Sí. ¿Cómo están? ¿Han salido de la UCI o no los socialistas franceses?
Yo creo que ellos esperan que sí. De hecho, él mencionó, yo recuerdo que él mencionó allí que el resultado que han obtenido en las recientes municipales era el mejor desde 2008, en términos de número de alcaldes que han conseguido entrar en la alcaldía. Ahora, creo que la travesía del desierto no ha terminado para nada, hay que ser realistas. Pues bueno, ha llegado una bombona de oxígeno fundamental, pero de allí a considerar que puedan volver a ser una fuerza competitiva hay un trecho muy, muy largo, y tengo mis serias dudas de que las presidenciales de 2027 puedan ser una fuerza determinante.
Vamos, todas las dudas.
Todas.
Todas. ¿Qué nos traes hoy para leer, Richie?
Sí, quiero sugerir la lectura de un libro de Edouard Plenel, que casualmente también es un francés, y este libro se llama El jardín y la jungla.
El jardín y la jungla.
Sí. Está publicado aquí en España por Edasa Infolibre. Edouard Plenel es un periodista muy conocido en Francia, también fuera, y este libro me parece muy interesante y va bastante al hilo de lo que hemos comentado, porque es un libro que trata de exhortar a Europa a reconsiderar ciertos errores en su proyección, en su visión sobre sí misma y sobre todo en su relación con el sur global, que estaba tan presente allí en Barcelona, con Lula, con el presidente de Sudáfrica, una presencia muy importante, con otros latinoamericanos como Sheinbaum. Bien, creo que los europeos no hemos todavía superado ciertos tics de la mentalidad colonial, siguen incluso arraigados todavía en nuestro lenguaje. Una realidad que debemos superar, y este libro es muy útil para cuestionarnos. Luego a lo mejor uno está de acuerdo con todo, pero también eso es muy sano, dejar que se nos cuestione.
Andrea Ricci, mil gracias.
Un abrazo. Placer, abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.